Regresaron los Pro Días de Ahorros en Lowe's para ahorrar en grande. Miembros de My Lowe's Pro Rewards ahorran $10 en cubetas selectas de 5 galones de primer HGTV Home de Sherwin-Williams y pintura para techos Valspar Ultra con envío gratis a la obra. Oferta termina el 9/26. Entrega antes de las 8 p.m. Sujeto a disponibilidad de conductores. Aplican más términos. Detalles en Lowe's.com/same-day-delivery. Programa de lealtad sujeto a términos y condiciones. Detalles en Lowe's.com/terms. Sujeto a cambios.
Vamos a platicar, y siempre me da mucho gusto hacerlo, con Mauricio Meshaulam, internacionalista, maestro en estudios humanísticos con especialización en historia, doctor en políticas públicas, con especialización en terrorismo, mediación y paz. Mauricio, siempre es un gusto. Y gracias por recibir la llamada,
Al contrario, Oscar Mario, encantado de platicar contigo y tu audiencia.
Oye, yo creo que eres de los pocos o el único de los especialistas en tu materia que hace un resumen de lo que sucede o del estado de la guerra allá en Ucrania, de esta invasión rusa, y a 5 meses... En tu actualización y análisis mencionas, por ejemplo, me voy rápido porque son varios puntos, dices, número uno, resumiendo, Rusia tiene hoy más, de una quinta parte del territorio ucraniano en su poder, más de una quinta parte. Dos, Rusia ha empleado métodos diferentes al método inicial, pero siempre con el fin de ir ganando la fuerza que va a requerir cuando se retomen las negociaciones. Tres, el ejército ucraniano ha mostrado que sus repliegues rinden frutos y está señalado desde su segunda y tercera línea de combate que puede detener el avance ruso. Pero por otro lado, el panorama, dices arriba descrito, muestra que estamos ante un escenario con vaivenes y tiempos prolongados. La balanza se inclinará a favor de quien más pueda resistir ante este desgaste. La apuesta rusa es, por supuesto, que Moscú podrá sostenerse por mucho más tiempo, dado que al final el territorio fragmentado, el país asfixiado, el que está perdiendo a sus civiles y el que está acumulando un fuerte impacto psicológico por la guerra a nivel social, pues es Ucrania. Y de su lado, Kiev está mandando el mensaje a los cuatro vientos de que no es así, que Ucrania puede seguir resistiendo. Número cinco, las sanciones también tienen un impacto en la mayor parte de los países que las imponen. Existe una gran cantidad de países que han optado por no sancionar a Rusia. El tema de Europa, el gas y la política. Y concluyes diciendo, esta serie de factores han ocasionado que sea Putin quien sienta que hoy tiene el tiempo a su favor, y por eso su mensaje consiste en que Rusia apenas ha empezado a aplicar su fuerza. Y esto ya lo agrego yo, Mauricio, hace unos días se reúne Putin con el presidente de Turquía y el de Irán, y dice, lo peor está por venir. Adelante, Mauricio.
Así es, muchas gracias, y gracias por retomar el texto del Universal el día sábado. Efectivamente, mira, estamos ante un escenario de desgaste, un escenario de una guerra pues bastante más prolongada de lo que inicialmente se planteó. Lo que estamos tratando de hacer, por lo mismo de que estamos ante pues una guerra muy prolongada, es tratando de hacer cortes de caja cada tanto. No podemos estar hablando todo el tiempo acerca de eso, pero sí vale la pena ir mirando dónde estábamos hoy, dónde estábamos hace un mes, ¿no? Y en este sentido, sí hay que entender que hay vaivenes. O sea, definitivamente Rusia fracasó en sus tácticas iniciales las primeras semanas, sin duda, y tuvo que replegar adaptarse, tuvo que moverse, tuvo que hacer ajustes, pero luego vino una fase en donde Rusia fue avanzando muy lento, pero fue avanzando palmo a palmo, conquistando pedazos de territorio, y además con esta estrategia pues muy brutal, ¿no? O sea, destruyes completamente un poblado y luego lo tomas. Y el ejército ucraniano ha resistido, pero ahí sí hay una superioridad numérica y hay una superioridad en artillería pesada por parte de Rusia, y esto le ha permitido avanzar en ciertas zonas, especialmente en el este y en el sur, y eso es lo que ocasiona que hoy Rusia tenga pues aproximadamente una quinta parte del territorio ucraniano bajo su poder. Pero la apuesta rusa es que, o sea, en esencia, todo esto termina siendo una herramienta o un instrumento para algo más, ¿no? Lo que Rusia está buscando es fragmentar, asfixiar, desgastar a Ucrania, impedirle cualquier sentido de normalidad para que en el momento en que se vayan a sentar a negociar, Rusia pueda decir, tengo la fuerza y tengo la capacidad de imponer mis condiciones. ¿Cuáles son mis condiciones? Primero, pues que me reconozcas la soberanía, por ejemplo, sobre Crimea, que reconozcas la independencia de los territorios del este ucraniano, que te asegurarse, Rusia quiere asegurarse de que Ucrania esté desmilitarizada lo más posible, porque Rusia quiere generar en Ucrania un territorio colchón, digamos, entre Rusia y la OTAN, y un territorio que pueda tener presencia rusa para pues enfrentar lo que Putin percibe como la amenaza de la OTAN. Y del otro lado, es interesante ver cómo, a pesar de todo ello, Ucrania sigue resistiendo. Ahora mismo las cosas cambiaron porque Ucrania pudo ya detener el avance ruso, por lo menos es lo que estamos viendo el último par de semanas, diría yo. Ucrania detiene este avance ruso, el armamento que está proporcionando Estados Unidos, sobre todo estos misiles de alta precisión, de alta movilidad, que permiten lanzar ataques desde distancias muy lejanas, están causando estragos en el ejército ruso. Y lo que están tratando de mensajear los ucranianos es, por favor, síganos apoyando, necesitamos más armamento, sí tenemos la capacidad de detener a Rusia hoy, y el mensaje es, hacia el invierno vamos a poder replegar a los rusos, pero para eso necesitamos más armamento, mucho más armamento del que nos están surtiendo ahora mismo, y tenemos la capacidad de resistir esta guerra de desgaste que nos está lanzando Putin. Pero al mismo tiempo, pues también hay otro tipo de desgastes, más allá de Ucrania y del terreno de las hostilidades, está este otro desgaste en la parte económica, ¿no? Está la guerra financiera, la guerra del gas. Rusia, pues más o menos, empieza a absorber los shocks iniciales de sanciones. Ojo, hay que decir que las sanciones contra Rusia van a tener un impacto, sin duda, más hacia el mediano y al largo plazo, pero ahora mismo Rusia consigue absorber el shock de las sanciones y empieza a castigar a Europa con el gas, porque también dentro de los países europeos pues hay sociedades que están viviendo estos temas de inflación y estos temas de alzas en las gasolinas, escasez de gas o alza en los precios de gas, y todo esto va generando también conflictivas políticas al interior de las distintas sociedades europeas. O sea, pues, si ustedes se meten a la prensa europea van a poder encontrar cómo hay una gran cantidad de personajes, grupos políticos, partidos políticos que están diciendo, ¿y por qué estamos castigando a Rusia de esta manera? No deberíamos, en este momento no está en nuestro interés nacional sancionar a Putin de esta forma, deberíamos entrar en un diálogo con él porque miren los efectos que esto está teniendo sobre nuestras economías. Entonces, una cosa es que Biden diga, la sociedad estadounidense pagará el gas al precio que sea por el tiempo que sea necesario, y otra cosa muy distinta es cuando gente como Trump o distintos políticos se ponen a decir, oigan, miren cómo los demócratas están ocasionando esta inflación, esta escasez y esta serie de situaciones puede tener efectos políticos en Estados Unidos, en Canadá, por supuesto en las sociedades europeas, sobre todo aquellos países que son muchísimo más dependientes del gas ruso. Pues más o menos ese es el resumen, Oscar Mario.
Sí, gracias, Mauricio. Tenemos dos minutitos, pero muy interesante siempre. Y además, reconocer este análisis y resumen que haces periódicamente sobre, pues ya es el qué, día 152 de la guerra en Ucrania. Pues sí, dicen, todo depende de la velocidad con la que el ejército ucraniano siga recibiendo armamento y dinero de sus aliados europeos, principalmente los que están en la OTAN y, por supuesto, del gobierno de los Estados Unidos. Pero la pregunta final sería, desde tu perspectiva y como analista y especialista, ¿crees que Rusia, porque ya prácticamente Rusia pues tiene el este del territorio que colinda con ella de Ucrania, va desde el Donbass, Donetsk hasta Melitopol, creo que así se pronuncia, Melitopol, y obviamente Crimea. ¿Crees que se conforme con eso o vaya por más?
No, Rusia, justamente el efecto, digamos, psicológico, político de la última fase de avances rusos, lo que ocasionó es darle como un sentido de fuerza a Putin, y lo que están señalando es que van por más, siempre con el propósito de tener más territorio para que puedan negociar al final un acuerdo más favorable para los términos rusos. Definitivamente van por más, pero también definitivamente los ucranianos están mostrando una resistencia, la verdad, admirable. Entonces, esto es lo que ocasiona el desgaste, me explico, porque Rusia quiere más y quiere avanzar y sigue lanzando misiles hacia todo el territorio ucraniano, y al mismo tiempo el ejército ucraniano está demostrando una capacidad de resistencia, decía yo, en esta segunda, tercera líneas de defensa.
Rápido, Mauricio, te estoy pidiendo que seas adivino, ¿hasta dónde y hasta cuándo esta guerra?
No, meses y meses, ¿eh? O sea, sin duda, estamos hablando de meses y meses. Yo no estoy viendo que esto termine pronto, definitivamente.
Por lo menos todo 2022, todo 2022.
Exacto, por lo menos todo 2022 y más allá, sí, porque si los propios ucranianos están diciendo que que esperemos al invierno, que es donde ellos van a poder recuperar algo de territorio, pues estamos hablando del invierno. El invierno empieza en diciembre y se va hasta enero y febrero, y luego vamos a ver si sí tienen éxito o no, ¿no?
Bien, Mauricio Meshaulam, con enorme gratitud y gracias por recibir la llamada, ¿eh?
Al contrario, encantado de platicar contigo y tu audiencia. Seguimos en contacto.